Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Te recordamos que este es el programa de Baladre, Coordinación Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y su página web redasociativa.org/baladre. Te invitamos a entrar en esa web donde podrás encontrar mucha información, formación y también el número de cuenta por si quieres colaborar con las acciones. Y nuestro correo electrónico, el del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Pues sin más, comenzamos y lo hacemos como siempre con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Hace unos días asistí involuntariamente a una lección magistral de periodismo crítico. El rey de los españoles monárquicos había enfermado. El hijo ya nos había adelantado que el paciente le había comunicado cómo se sentía, entero y en forma. Los periodistas, al pie de la noticia, esbozaron sus sonrisas y lucharon por arrancarle al hijo algún titular sorprendente y en exclusiva. «Alteza, alteza, alteza», graznaban aquellos ejemplares con micrófono en mano, con cámara en los hombros, en el preludio de su orgasmo periodístico. «Alteza, alteza, alteza, ¿cómo se encuentra el rey?». Se quedaron, según parece, los cuervos durmiendo en intemperie, abnegados currantes del servicio público, ávidos y dispuestos a meternos la noticia hasta el fondo de los intestinos. Tras una noche de vigía, una mañana de inquietud y un mediodía de sopor, por fin apareció, entero y en forma, el rey de los periodistas, y volvieron a graznar. «Majestad, majestad, majestad, ¿qué tal se encuentra?». Con ciertas dificultades derivadas del posoperatorio y de la genética, campechano y fuera de protocolo desde que nació, Juanqui expresó, es un decir, su gratitud. Vino a decir, en una traducción libre y adaptada de sus palabras, dos cosas. Que agradecía el buen trato informativo dado a su enfermedad. En ese momento los periodistas hincharon el pecho, pavonearon sus micros y alcanzaron el clímax. Y también afirmó que tenemos que sentirnos orgullosos de la sanidad pública que tenemos. Y ahí estallaron los aplausos. En la tierra donde vivo, puede usted pasarse un año en una lista de espera para operarse del bultito pulmonar que le salió a la criatura. En la tierra donde vivo, puede usted pasarse meses y meses para que le hagan un escáner para verificar que tiene un bultito. En la tierra donde vivo es muy probable que su médico no disponga del tiempo necesario para detectarle el bultito. En la tierra donde vivo, el escáner se lo hará una clínica privada y se le pagará con dinero público. En la tierra donde vivo, 100.000 personas disponen de una sola ambulancia medicalizada. En la tierra donde vivo, si un día hay que evacuar de urgencia a varios heridos, probablemente alguno no llega a tiempo porque el helicóptero de emergencia está llevando al presidente a alguna romería. Por cierto, que en la tierra donde vivo no tenemos rey. Pero volvamos a la rueda de prensa improvisada cuando el rey de los periodistas se mostró entero y en forma. Entre los gritos de los súbditos, «Majestad, majestad, majestad», alguien captó la atención de su rey con una formidable pregunta. La pregunta era un oxímoron, es decir, una frase con dos palabras de significado opuesto. Pongo algunos ejemplos de oxímoron. Una oscura claridad, un silencio atronador, inteligencia militar. La pregunta oxímoron que alguna avispada periodista le formuló al rey fue: «Majestad, ¿va a incorporarse rápido al trabajo?». La respuesta no fue un oxímoro, sino un insulto a la paciencia. «Sí, claro, esto es lo que hay», dijo el ocioso mayor del reino, el infalible, el inviolable, el dedicado a tiempo completo a la dura tarea de vivir de nosotros sin trabajar. Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Ese de la foto, dime tú quién coño es. Al lado de esas mierdas que se reparten el pastel. Defiende con vehemencia al yanqui, al inglés, Hay que ser memo, tener ansia de poder. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Ay, mi españolito, ¿por qué le das tu bendición? A esos dos cretinos, también quieres tu porción. Nadie en su sano juicio te puede comprender. Andas perdido en una peli de Buñuel. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Hablar de tu nación, pero te hiciste el sordo cuando se manifestó. No queremos guerras ni héroes de cartón, no. Ni mucho menos en la calle servido.
No.
Prostituta del imperio, un triste bufón.
Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos las balas.
Hoy en Nosotras las Personas, una persona que pasó por Orense, que está ubicada en Vigo, que le encanta un trabajo social transformador, sobre todo feminista, que le motiva la radio y que es inquieta. Lo sabemos, Raquel.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Bueno, gracias por la presentación.
Hay que ubicar a la gente, ¿no?
Sí, sí, bien, bien, bien.
Oye, qué pedazo de debate, ¿no? Allá en Ourense, cuando estudiabas allí el trabajo social, ¿no? Uh-huh. Control social, que sí se controla, que no se controla. Cuéntanos, ¿qué pasaba?
Bueno, la verdad es que ya desde cuando el alumnado está bastante perdido y no sabe por dónde tirar, y de repente te encuentras con profesorado que lo que les está diciendo, vamos, que una parte importante del trabajo social es el control social, eso es una herramienta muy peligrosa para toda esa gente que luego va a estar trabajando en servicios sociales, ¿no? Y realmente en Orense había profesorado que no, pero otra mucha que sí, que lo aprovechaba bastante bien eso. Sabía que era un poder que luego al salir de allí se utilizara como, ¿no?, para un poco, pues eso, servir de control social de todo tipo de colectivos.
de alguna manera, claro, aquí me has tocado la vena, porque a una también le motiva todo esto. ¿Cómo percibiste, ¿no?, ese interés, motivación con el que llegabas a Ourense, ¿no?, con ganas de abordar el trabajo social? ¿Cuál era tu expectativa?
Bueno, ahora lo puedo ver un poco con más, ¿no?, con más diferencia, el tema de cuando llegué, primer año de carrera, segundo, luego tercero y luego salir a trabajar. Ahora ya lo ves con más distancia, ¿no? El primer año cuando llegas te piensas que te vas a sentir más comprendida por tus compañeros y compañeras, el profesorado va a ser muy crítico, ¿no?, con fuerza de transformación, porque tú ya tienes un trabajo previo, a lo mejor de, no, a nivel personal. Y cuando llegas, pues la verdad te encuentras con gente que tiene ese concepto de asistencia social todavía. Y el tema de acción social, transformación social, como que no lo tienen muy interiorizado. Y luego, aunque hay profesores que sí que eso lo intentan fomentar, luego hay otros que realmente van todo para atrás, ¿no?, todo lo contrario. Y luego cuando ya sales a trabajar, ya te vas moviendo por el movimiento social, ya encuentras un trabajo, te das cuenta de que realmente eso es lo que se está moviendo también mucho a nivel social, ¿no?, la institucionalización, que siempre hablamos, del tema de que, bueno, sí, vamos a protestar un poco, pero bueno, no tan, no mucho por si nos quitan la subvención o porque es un rollo politiqueo de siempre. Y luego realmente te empiezas a dar cuenta de, a lo mejor, de pensar de por qué hiciste trabajo social, te empiezas a plantear un poco toda tu vida, ¿no?, a nivel de estudios y así. Y bueno, te das cuenta de que, bueno, pues trabajar en una asociación tiene sus lados positivos, pero luego ya te empiezas a mover por el tema ya de movimientos sociales, de, bueno, alternativos, ¿no? Y empiezas a crear también y a participar de colectivos que son más críticos y que tienen otra forma de trabajar, porque es que si no ya no, ¿sabes?
¿Qué rescatarías de esos 3 años en Ourense?
Tres.
¿Qué rescatarías como cosas que te... Bueno, me llevo en la mochila, otras las tiro por un barranco.
Pues me llevaría parte del profesorado, que sí que realmente, bueno, como que te sientes apoyada, ¿no? Y parte del alumnado también, pero te llevaría también parte del alumnado y parte del profesorado, porque realmente me llevé una gran decepción. O sea, tengo escuchado en clase de comentarios xenófobos, homófobos, tengo escuchado de todo en clase. Y realmente, bueno, lo que me llevo también es que espabilas bastante en el tema de un poco conocer cómo se va moviendo todo el tejido social. Eso sí que vas aprendiendo un poco cómo van funcionando las cosas y un poco como que tienes una visión más global, ¿no?, de las cosas.
¿Algún momento, alguna lucha? Porque me consta que tuvisteis inquietudes y dinámicas, ¿no?, durante esos 3 años.
Sí.
¿Alguna que resaltar?
Bueno, la verdad es que, a ver, yo me llevé una gran decepción también en el sentido de cuando estás en clase, sobre todo en trabajo social, que se supone que estás luchando también por unos derechos como estudiante, ¿no? Y todas las... hubo una lucha bastante fuerte contra una profesora que al final realmente nos quedamos allí contra esa situación una o dos personas de toda la clase, ¿no?
Claro.
Era una dinámica un poco extraña, de miedo, pero yo creo que también se fomentaba eso, ¿no? Bueno, en cualquier sitio se está fomentando el miedo, incluso en las clases y por parte del profesorado también.
¿Y en los contenidos? ¿Existe realmente el trabajo social comunitario en las escuelas de trabajo social, por lo menos en la de Ourense? ¿O todo es merirrismo en el caso individual?
No, en parte sí que intentan fomentarlo un poco, pero bueno, yo me quedo con una frase que escuché en la carrera, que era: nosotras aquí no os vamos a dar, como que no vamos a salir como trabajadoras sociales, sino que vais a tener las herramientas para que al salir a trabajar podáis buscar, ¿no?, y podáis tener acceso a información para buscaros un poco la vida vosotras. Y eso nos lo dijeron y realmente es con la sensación que me quedo. ¿no? De que no es que te enseñen a trabajo, no es que te enseñen una carrera en concreto, sino que te dan muchísimas herramientas y conceptos y mecanismos para un poco autoeducarte a ti, ¿no? Entonces, claro, eso es peligroso por una parte porque puede salir por un lado como puede salir, ¿no?, crítica y activa, como puede salir, vamos, controlador, como salió, y yo me encuentro con compañeras que realmente están haciendo un trabajo social penoso también, y otras que no, pero bueno.
Bueno, pues ahora alejándote un poquitín más del teléfono, un poquitín,
sí,
solo.
Vale.
Vamos a hablar ya de como trabajadora social, y sobre todo, sí, como activista, como persona inquieta, y como mujer, uh-huh, ¿qué percepción tienes de Galiza? O sea,
¿en trabajo social o en,
sí,
trabajo feminista? En trabajo social.
En los tres campos, digamos, sí.
Vale. Yo creo, aparte siempre digo lo mismo, de que hay que diferenciar muchísimo lo que es el trabajo institucional del que no es institucional. Yo eso lo veo bastante diferenciador, porque ahora también con el gobierno que hay del PP, que están cerrando muchísimos servicios, que cerraron el servicio galego de igualdad, y aquí como que no se protesta mucho, que no sé, como hay un miedo de... El PP también cuando llegó al poder quitó muchísimas subvenciones en asociaciones de mujeres, y entonces como que hay como un parón de crítica social y activismo social, no sé, lo veo así. Y después, por otro lado, sí que estoy mirando de que desde los colectivos feministas también se están creando muchísimo debate y muchísima unión. Desde hace un año se creó la Red Feminista Galega, que realmente está trabajando muchísimo a nivel de coordinación de Galicia y de un trabajo crítico y que nos está uniendo a todas, la verdad. Y bueno, a ver, se está trabajando mucho en esa unión y a ver cómo acaba saliendo. Y yo eso, bueno, es que se puede extrapolar también al trabajo social. Veo tengo una amiga que es trabajadora social en una UBAS y la verdad es que ella me lo dice como agobiada, ¿no? Que tienen muchísima carga asistencial y que eso no les da tiempo a hacer un buen trabajo. Es lo que me dice ella. Y yo creo que también, bueno, puede ser una estrategia del Estado también en el sentido de cargar muchísimo a estas trabajadoras sociales de base para no poder moverse del sitio, ¿no? De ser gestoras, que es lo que siempre se dice en trabajo social. Y después el trabajo crítico de acción social, pues a lo mejor lo llevamos las trabajadoras sociales que estamos en asociaciones. No estamos dentro del concello, del ayuntamiento, de la Xunta o así.
Asociaciones, en este caso, Red de Mulleres Vecinais.
Sí, contra los malos tratos, sí.
Contra los malos tratos. Uh-huh. Cuéntanos un poquito.
¿De esta asociación?
Sí, claro.
Vale, pues nada, esta asociación realmente nació hace 10 años, un poquito más, de mujeres que se movían por el movimiento vecinal y que realmente miraban una falta de servicio, de ayuda a mujeres que sufrían violencia de género y que no eran, como... La verdad es que no sé si lo percibís vosotros y vosotras también, de que hay un cambio brutal del tratamiento de violencia de género de aquí a 10 años.
O sea, sí, un cambio, se nota, sí,
de información. Bueno, pues ahora a lo mejor que parece que hay muchísima información, antes no había nada y estas mujeres pues veían eso, entonces empezaron a mujeres que venían a la asociación de vecinos y de vecinas pues a ayudarlas, se quedaban con ellas en cafeterías para un poco, porque realmente la situación que tenían ellas era de completa soledad, estaban solas, o sea, no, si tenían que ir a un juicio, pues iban solas, y ahora, bueno, aquí en Vigo tenemos una sala de espera separada de donde están ellos, pero en muchísimos concellos no pasa, ¿no? Y tú vas, hay acompañamientos que hacemos a mujeres, que vas a los juzgados y en la misma sala están esperando ella y él. Y de repente te das cuenta de que, o sea, le está presionando, mirando, no deja de mirarla, o incluso, ¿sabes?, muchísimas veces que pueda llegar a agredirla dentro de la misma sala del juzgado. Entonces, pues lo que empezaron a trabajar estas mujeres fue en temas de acompañamiento, tanto a juzgados, a los puntos de encuentro de intercambio de menores, un poco así empezaron, ¿no? Y hasta que se formaron como asociación, registro en la Xunta, como asociación legal, y empezaron a trabajar un poco en el acompañamiento y formación en violencia de género Y bueno, eso fue creciendo un poco y ahora se hace un poquito de todo, ¿no? Desde sensibilización, información, orientación, charlas en institutos, sensibilización, un poquito de todo lo que nos permite el trabajo.
Radio Piratona, Vigo.
Radio Piratona.
Raquel, ¿qué es ese instrumento, esa herramienta?
Radio Piratona, bueno, es una radio libre a nivel de Galicia. Bueno, emitimos a nivel local y las actividades las intentamos hacer siempre a nivel local. Y la verdad también fue una radio que empezó hace ya 22 años en un instituto de aquí de Vigo. Y bueno, luego como hubo problemas, bueno, como sabéis, a nivel de Sky, bueno, de autor y todo esto. Y entonces se hicieron una radio libre, ¿no? Los propios alumnos, pues, hicieron una radio libre y sigue siendo hasta hoy en día. Pasó por momentos altos, donde había mucha participación, otros donde había menos, pero bueno, ahora pues estamos un poco recuperando lo que es programas y también se está apuntando más gente, ¿no? Estamos en una etapa bastante buena de emisión de programas y de participación. Y nada, intentamos también estar en contacto con el resto de radios libres y comunitarias a nivel de Galicia, con encuentros o actividades. Dentro de poco, el mes que viene, va a haber uno, y un poco sin perder el objetivo de lo que es una radio libre, ¿no? Y también la coordinación con y el apoyo mutuo y, ¿no?
Y las radios. Para sorpresa de una, resulta que Raquel está en Lili.
Ah, sí.
Lili, una piensa en Chío Ramos y piensa en otras amigas de Santiago cuando impulsaban
sí.
aquello, ¿no?
Y
por allá 10 años largos, sí. ¿no? Y ¿cómo está Lili? ¿Qué es Lili? Cuéntanoslo.
Bueno, yo de lo poco que sé, porque empecé con ellas hace un año y pico, que hicieron un curso, ¿no? De agentes de igualdad y bueno, no sé, hice el curso y luego ya me llamaron para empezar a trabajar con ellas a nivel de institutos, de hacer obradoiros en los institutos y después también estamos preparando obradoiros para trabajar con mujeres, ¿no? La creatividad. Y bueno, lo poco que sé es que empezaron siendo, no sé si eran 4 mujeres o 3 y luego fue evolucionando y ahora hay otras personas llevando la asociación. Y bueno, es una asociación, es una empresa que trabaja a nivel de sensibilización y de trabajo sobre todo con mujeres en obradoiros y trabajo dinámico, sobre todo.
Obradoiros, que puede que alguna gente no lo sepa, que son talleres, ¿no?
Sí, perdón, talleres.
Sí, yo ya sé que estás haciendo un esfuerzo bestial en tener que hablar castellano, pero
sí.
Bueno, en este caso es vehicular, es la única manera que tenemos de enlazar cantidad de gentes, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Pero evidentemente, Raquel, son muchas y muy diversas las actividades. O sea, estas patas que tienes por el empleo, por la opción, con la comunicación, con bueno, la lucha contra el patriarcado, con la transformación social profunda también. ¿Qué sensación tienes? ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo percibes ese momento que estamos viviendo?
Bueno, la verdad es que luego cuando empiezas a hablar de muchísimas cosas en las que estás metida, yo en mi caso yo creo que tienen una línea transversal, que es la lucha feminista, porque tanto bueno en mi trabajo como en la radio, como en otros colectivos en los que me muevo, para mí es la línea transversal. Y en ese sentido, pues la verdad es que estoy bastante ilusionada y emocionada porque estamos mirando bastantes cambios, ¿no? Y a nivel de acción social de los propios colectivos feministas que no en los que estoy trabajando. No a nivel institucional ni político ni... no sé si me entiendes.
Sí.
Y pues la verdad, no sé, aparte que lo que te decía antes de la red feminista galega, que nos estamos moviendo muchísimo... Luego la Asamblea de Mujeres de Vigo, que también tenemos el mes lleno de actividades. Hicimos ahora un aquelarre el sábado pasado. Y no sé, yo estoy bastante ilusionada también con todo esto, con mis compañeras, que lo estamos cogiendo con fuerza y con ganas. Y sobre todo de no dejarnos doblegar por nada, ¿no? Y estamos en ese momento de coger muchísima más fuerza. Y sobre todo al vernos apoyadas, ¿no? Por el resto de colectivos.
Una subía unas escaleras, las volvía a bajar, era un primer piso. Estaba charlando un ratito con gente que se les llama sin techo porque no lo tienen. Estaban peleando con una gente de Irmán, con otras, ahí dándole vueltas a ver si conseguían que se cumpliera una promesa. ¿Cómo está la situación de la gente sin techo al final en Vigo? ¿Cómo está esa lucha, esa demanda por ese centro, ¿no? Para las personas sin techo en Vigo.
Pues
porque allí fue donde te vi.
Sí. Pues la verdad, bueno, es un tema vergonzoso en Vigo. A mí, la verdad, no sé cómo ni cuándo lo van a solucionar, pero se está haciendo muchísima presión social para que esto se arregle. Pero es que llega un momento que es una situación vergonzosa. O sea, una ciudad como Vigo, que realmente muchísimas personas, cuando llega el invierno o cuando está, que realmente están muriendo en la calle, y una ciudad como Vigo que no tiene un albergue municipal, ¿no? Y que aún por encima que es una tomadura de pelo, que en principio lo dicen para un lado, luego para el otro, luego que este sí, que este no, y realmente ahí Sereos y Senteito están haciendo un trabajo muy muy bueno, sobre todo de involucrar a las propias personas, ¿sabes? No a nivel ya de asistencial, sino de involucrar a las propias personas, a las personas que se les llama, bueno, sin techo, en la propia lucha, que eso es algo que siempre me gustó, ¿no?, en el trabajo que están llevando a cabo. Porque muchas veces, sobre todo con ciertos colectivos, se cae en el, bueno, en la equivocación de, no, bueno, espera que ya te lo hago yo. Y Imán y Sereos, pues realmente están haciendo un trabajo de involucrar al propio colectivo. Pero bueno, esto no se soluciona y creo que va para largo, ¿eh?
Muy bien. Va para largo, pero tú conoces herramientas como la renta básica de las iguales.
Sí.
¿Qué opinión te merece la herramienta?
Bueno, antes de conocerla, ya hace años, sobre todo bueno, a partir de la charla que habías dado en Orense, bueno, siempre hablábamos de este tipo de alternativas y realmente era como una alternativa y algo que lo teníamos pensado, pero no sabíamos cómo artellarlo, bueno, cómo
articularlo.
Y entonces, luego cuando, era como una visión, que por qué no se hacía, ¿no? Y por, si era una solución real y una propuesta real y que sí que se podía llevar a cabo. Y realmente, bueno, en movimientos como, o colectivos como Baladre, cuando viniste a dar la charla, sí que a las personas que ya teníamos esa necesidad y ese sentimiento de que sí que se podía hacer, nos disteis las herramientas y los mecanismos legales, ¿no? Y realmente para poder defender esa idea con fuerza, ¿no? Porque realmente es algo que se debería de llevar a cabo ya.
Como sabes, que lo sabes, estamos se está desarrollando un estudio en Galiza, ¿no?
Sí.
Te comprometemos con las ondas a que cuando estén los resultados y cuando necesitemos de cositas, te llamaremos a la puerta.
Vale, vale.
Sí, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Raquel, 20 minutos dan para lo que dan, pero bueno, es el inicio, ¿no?, de más veces, de más encuentros radiofónicos, y bueno, un gusto,
vale.
Graciñas,
nada,
y a encontrarnos y a ver si por fin erradicamos el patriarcado, el capitalismo, y podemos hablar de justicia con esas letras grandotas, universales.
Vale, pues también a ver si os llamamos para haceros una entrevista a vosotros también desde Radio Piratón, entonces.
Muy bien.
Vale.
Cuando queráis.
Vale.
Pues Vicos.
Un biquiño.
Saúde.
Igual, chao.
En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco, a ver qué paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. vi crecer. Nada es lo que te parece. Día, presión, noche, evasión. Siempre amanece en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Y dice la trompeta, mira.
Buenos días, estamos en el foro de radios con Natalia de la coordinación Baladre y nos vas a contar primero un poquito en qué consiste Baladre.
Bueno, os cuento. Baladre es una coordinación de colectivos, lucha contra el paro, la exclusión y lo que es la precariedad, ¿no? La exclusión social. Somos grupos que trabajamos de distintas formas, algunas, otras no, pero con fines en común, con un montón de cosas en común.
Y dentro de ese grupo, ¿cuál es tu función? ¿Dentro de qué, en qué actividades te mueves?
Bueno, nosotros dentro de lo que es la coordinación Baladre, el colectivo en el que yo participo es Zambra, que Zambra Iniciativas para la Acción Social. Ahora mismo estamos ubicados en Málaga. Y bueno, tenemos distintas iniciativas, yo pues participo, ¿no?, en cada una de ellas, en algunas sí, en otras compas. Y bueno, Zambra nació desde la necesidad en el año 94-95, si no me equivoco, yo soy más jovencita, conocí después al grupo, pero nació desde la necesidad de buscar otros espacios de reflexión, de debate, ¿no?, de movimiento de trabajadoras sociales, ¿no? Somos muchas trabajadoras sociales y bueno, tenemos distintas iniciativas.
Uh-huh. Ayer estuvimos en un taller que hablaba sobre las cárceles de España. ¿Tienes algo que ver con el grupo? ¿Actúas con ellos también o es una coordinación aparte?
Vale. Quien estuvo en el taller fueron Emiliano y Alicia, que son, bueno, ellos sí que están trabajando tanto dentro como fuera de las cárceles, sobre todo no en la institución en sí, sino con la gente presa, ¿no?, o la gente que ya no es presa, pero lo ha sido. Y la forma de participación en relación a eso es, bueno, las luchas que desde dentro de Baladre, como coordinación, pues podamos apoyar, ¿no?, los puntos en común que tenemos y bueno, lo que hablábamos ayer un poco, la información que se da, la visión, sobre todo, de desmantelar, ¿no?, lo que está pasando, y desde dentro de cada grupo pues intentamos hacerlo, sean sesiones de formación o el libro de la distribuidora, uh-huh, que tiene Zambra, y bueno, y siempre pues trabajando en red con toda esta gente, pero Emiliano y Alicia son los que controlan el tema de cárceles. Lo que hacemos es que sí se comparte la visión.
Y precisamente, exactamente, ¿de qué se encargan dentro de la coordinación Emiliano y...?
Es que no es que en la coordinación no hay funciones. La coordinación se trata de lo que te he explicado, tanto grupos como no colectivos, gente a modo individual que está haciendo, que está luchando, no está haciendo distintas acciones. Y la coordinación en sí es los puntos en común que nosotros ponemos, ¿no?, cuando nos reunimos y compartimos ese tipo de reflexiones, y a veces buscamos qué formas de hacer, ¿no? Pero no hay actividades en sí delimitadas, ¿no? O sea, ellos, Emiliano, por ejemplo, está en Salamanca, Alicia está en Valladolid, nosotros estamos en Zambra, y luego cuando todas nos juntamos, eso es Baladre, ¿no? Por explicarte así un poco.
Sí, sí. Y... dentro del colectivo de presos, ¿qué es precisamente lo que se denuncia?
Vale. Pues bueno, un poco resumiendo así, ¿no?, lo que Emiliano y Alicia nos contaron ayer, pues lo que se denuncia, sobre todo el tema, es la institución en sí, la institución como cárcel, ¿no?, la desagradable y la terrorífica institución que es la cárcel. Hicieron el planteamiento de que la gente presa que hay ahora mismo, las personas que hay ahora mismo presas, pues, ¿qué tipo de población son?, ¿no? Entonces, al ver qué tipo de población son, podemos ver que son aquellos fallos que el sistema no puede hacer frente, pues la gente a la que no puede hacer frente y los problemas que no puede solucionar los encierra, ¿dónde? En la cárcel. Lo que hablábamos ayer, pues la población que hay son, en su generalidad hablábamos como de tres grupos. Uno era la gente que tenía problemas con drogas, ¿no?, tanto de venta como de consumo de drogas. Otra gente era la gente migrante, ¿vale? Y luego el otro grupo, vale, era la gente pobre directamente, ¿no?, la gente que no tenía, la gente necesitada, la gente excluida. Entonces, haciendo el análisis de que... yo no te puedo dar cifras, ¿vale?, porque eso son Alicia y Emiliano los que controlan, pero que la mayoría, por no decir en su totalidad porque tampoco es, pero la mayoría de la gente que hay ahora mismo presa en las cárceles de España es gente que tiene esa problemática y que el sistema no ha sabido hacer frente o no quiere hacer frente, y lo que hace es directamente encerrarlas, esconderlas.
Se hablaba también de que la mayoría era por narcotráfico. Y que precisamente a los que se captura, a los que se encierra, es a la gente que está a la cola, está al final, es el que es el camello, pero no es el blanqueante de dinero.
Los pequeños narcotraficantes y la gente que pillan con pequeñita droga en numerosas ocasiones. La verdad es que sí, que hablaban un montón, pues, de tanto de blanqueo de dinero como mafia y corrupción por medio, que luego realmente los peces gordos, ¿no?, de ese tipo de economía no son los que están en la cárcel, son las víctimas, ¿no?, de ese tipo de problemática.
Sí, se hablaba también de víctimas de narcotráfico y también se hablaba de otro colectivo.
Sí, que eran los enfermos mentales.
Exactamente. También se hablaba de que salían, tras pasar por la cárcel, el número que hay de los que entran con problemas mentales es menor al del número que sale con problemas mentales.
Claro. Hablábamos de que cómo aparece un gran número de gente que está enferma, ¿no?, enfermas mentales, como anteriormente cuando cerraron, con esto de que abrieron los manicomios, que se le decía manicomio, ¿no?, los centros psiquiátricos, cómo cerraron con esa institución pero no buscaron otras soluciones a la gente, o se les mandó a su casa o se les mandó a la cárcel. Entonces, claro, toda esa población ahora mismo está en la cárcel, antes no estaba, y está teniendo el mismo trato que una persona que no está enferma. Entonces eso hace, bueno, desfavorece al que está enfermo, pero al que no lo está también. Y luego lo que hablábamos de las condiciones de vida que tiene la gente en la cárcel, pues estás encerrado ya en sí, tiene que ser traumático. Solamente el hecho de estar encerrado, de saber que no puede salir. Y luego lo que hablábamos de los espacios reducidos, las condiciones de salubridad y demás, que la gente presa incluso pierde visión, pierde audición, pierde el sentido, la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Están tan humillados y tan... dominados en sí en esa institución que como que se pierde el norte y no hace falta, lo que comentaban ellos de los estudios que han hecho y demás, no hace falta estar mucho tiempo para que queden secuelas psíquicas, no hace falta estar muchos años.
Se hablaba también de violencia dentro de las cárceles y de la dificultad de probar esa violencia.
Claro, se hablaba sobre todo del trato abusivo, ¿no? Desde el funcionariado, siempre respetando que hay mucha gente que sí está haciendo buena labor dentro de lo que se les posibilita, pero sí se hablaba del maltrato, las vejaciones, las humillaciones que sufrían y el cómo, por ejemplo, Alicia es abogada, ¿no? Y esto nos lo contaba muy bien, cómo aquellas presas, ¿no? Aquellos presos que querían denunciar, que querían exigir sus derechos, como el hecho de dar un paso hacia adelante para denunciar esos hechos era privarle de más libertades. Siempre eso, con, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Castigos, sanciones, ¿no? Con sanciones. Aquellas personas que intentan exigir sus derechos, que intentan protestar, ¿no? En ciertos momentos se les priva de más libertades, se les sanciona. Entonces, claro, eso hace que la gente también esté reacia, no quiera, les dé miedo, o sea, ya de sí, la situación que tienen dentro de la cárcel no quieren empeorarla. Y luego otra cosa muy interesante que se hablaba también era el colectivo de las mujeres presas, de cómo ya en sí la sociedad discrimina, ¿no? A las mujeres, imagínate en una institución así, que en realidad no está preparada para que haya mujeres. Casi todo lo que nos contaban ellos es que casi todas las instituciones que hay están preparadas para hombres. Cárceles de mujeres hay muy pocas, muchos son módulos que están acondicionados y están en pésimas condiciones, los espacios son más pequeños, hay medidas o cosas mínimas que parecen mínimas, pero lo que nos contaban, ¿no? De curioso, el tema del lavavajillas, como en los módulos de hombres presos había lavavajillas y en los módulos de mujeres no hay, para que freguen ellas. Entonces, es que ya solo con eso, y como eso, muchísimas cosas más.
También supongo que al tener menos centros, tendrá menos posibilidad de elegir, de estar cerca de sus familias.
Ahí está, sí, es verdad. Otra cosa es esa, ¿no? Que a la vez menos centros, menos posibilidades, tienen que amoldarse a los centros que haya, donde las manden, y casi siempre, pues, el tema de alejarlas de sus familias, de los niños, las niñas, siempre, pues, más traumático, tanto para ellas como para las familias. Y luego las medidas que hablábamos que se toman con respecto a las mujeres que están embarazadas, que dan a luz dentro de la cárcel, ¿no? Que las medidas siguen siendo, que no tienen ninguna lógica, ¿no? Cómo destrozan, cómo pisan los problemas en vez de solucionarlos, sino que los agrandecen.
Pero dentro de las cárceles siempre hay un trabajador social, alguien que esté con ellos.
Sí, casualmente. Lo que hablábamos era eso, bueno, si el sistema o el Estado intenta vendernos como que la cárcel es una institución integradora, no tiene ningún sentido, ¿no? Aunque no estemos muy de acuerdo con eso de la integración, pero no tiene mucho sentido que lo que decían de, pusieron un ejemplo de una prisión, que de 600 funcionarios había 11 trabajadoras sociales, 11 psicólogas y educadores o no sé, y luego el resto, en su gran mayoría, son personal funcionariado
de seguridad. Y más o menos, ¿qué media le toca a cada trabajador social, a cada educador social?
Hombre, yo desconozco, la verdad que desconozco bastante lo que hacen dentro. Lo que sí sé es que no pueden, es lo que no pueden hacer, y es lo que no pueden hacer lo que hablábamos, que con 1000 familias o 1000 personas presas para una trabajadora social, ¿no? O para 5. Es que aunque quisiera, o sea, las facilidades dentro de la institución y las formas de trabajar que se le impondrán seguramente no serán para que esa situación cambie, pero y aunque lo fueran, es que no se puede. Uh-huh. No está pensado para eso. Nos engañan continuamente diciendo que está pensado para eso, pero no está pensado para eso. Está pensado para tapar todo eso, lo que hablábamos, ¿no? Los problemas de droga, los problemas de inmigración y demás, que no quieren hacer frente o que no quieren realmente decir, oye, es que esto pasa y hay que buscar la solución más humana. Pues no, directamente ni se busca la solución humana ni se busca la solución. Se les encierra y ya está, y se quitan el problema.
¿Y dentro del colectivo de inmigrantes tienen también problemas en las cárceles? ¿Tienen diferencias con los españoles dentro de las cárceles de España?
Pues sí, lo que comentaba Emiliano y Alicia era pues que casualmente, ¿no?, los trabajos que desempeñan dentro de la cárcel, si no eres español, pues cobran la mitad. Que un español puede cobrar unos 600 euros así por hacer un trabajo de 10-12 horas en la cárcel, no de 4 ni de 8, de 10-12 horas. Y una misma persona, por ser persona migrante, pues cobra unos 200 euros o 300 euros.
Y una vez que salen de la cárcel, que supuestamente ya se pueden integrar en la sociedad, ¿qué les espera?
Pues una vez que salen de la cárcel, les espera pues o salir directamente con la carta de expulsión a su país, o salir completamente desnudos, ¿no?, desnuda, al mundo exterior, siguiendo con las persecuciones que ellos sufren, ¿no?, policiales. Es que siguen en la misma situación, o sea, después de pasar por esa institución, o sea, no se les da solución, salen y están en las mismas que antes. Y encima, lo que hablábamos, no le pueden dar la documentación, o no les dan la documentación, porque han sido personas con antecedentes, que han estado presas, entonces que no tiene ningún sentido.
¿Y cuando salen no se les da un dinero ni nada para...?
Nada, el ejemplo que comentaban era muy curioso, ¿no? Como una madre embarazada, ¿no?, presa, que tuvo al crío en una cárcel, luego la cambiaron a otra cárcel, luego la madre no tenía papeles, el padre tampoco, pero el niño había nacido en España. El caso es que al final, cuando salieron de la cárcel, el niño se encontraba que quiénes eran sus padres, ¿no? O sea, si los padres no existen en este país porque no le están dando la documentación, ¿quiénes son los padres de ese niño? ¿Quién se está haciendo cargo? Lo que es las leyes en sí no tienen ninguna lógica, se contradicen continuamente.
¿Y los españoles cuando salen de la cárcel tienen unas mejores expectativas?
Pues mira, la verdad es que él es más de lo mismo, o sea, las mismas condiciones que tenían. Pero sumándole a que son personas con un expediente de prisión, que han estado en la cárcel, entonces pues todo eso dificulta tanto la relación, en la socialización, la búsqueda de empleo, todo lo dificulta, sobre todo porque ahora mismo en esta sociedad se nos ha impuesto, ¿no?, y tenemos muy bien aprendido que en las cárceles está la gente que se lo ha buscado, ¿no? Este planteamiento no se hace, este planteamiento no sale en los medios de comunicación, no se comparte. La gente que pudiera compartirlo a veces siente vergüenza, entonces claro, lo que socialmente siguen excluidos, siguen sufriendo esa discriminación.
¿Y aquellos que deciden denunciarlo, tienen alguna posibilidad de probarlo en los juzgados? Y por ejemplo, el caso que hablaban de si han sufrido algún abuso, ¿pueden probarlo?
Claro. Poder se puede probar, porque las cámaras de seguridad están, pero es lo que nos contaba Alicia, ¿no? Cada vez que alguien quería denunciar algo, lo denunciaba hasta los 7 meses, 8 meses, no salía al juicio, y casualmente cuando salía al juicio esas cámaras no estaban, habían desaparecido. Entonces, claro, con la justicia, con la policía, con los cuerpos de seguridad siempre pasa lo mismo, ¿no? Son contradicciones de nosotras contra ellos, ellos contra nosotras, y a quien se le cree, pues ellos se tapan entre ellos y las pruebas que hay las destruyen. Entonces, claro, al final se les da la vuelta a la tortilla, sobre todo porque en sí muchas veces no se denuncia solo el abuso, sino eso, la propia institución en sí, el sinsentido que tiene que haya una institución con tanta gente dentro. Además, lo que hablábamos de que hace un montonísimo de años que no había ni la mitad, ahora hay 3-4 veces más, no te sé decir una cifra, no, porque ya te digo que ellos son los que las controlan, pero no tiene sentido que haya ahí un aumento, que cada año aumenten miles y miles de personas presas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cada año la sociedad somos más mala?
Casualmente se habló de un estudio que probaba que España es uno de los países con menor criminalidad y sin embargo es uno de los países con mayor tasa de presos por población.
Sí.
Lo cual indica que realmente no todos están siendo delincuentes de los que están ahí dentro, porque a veces son las víctimas de un delincuente, del auténtico delincuente que está por encima de ellos,
que es el poder, que es el Estado y que es el sistema capitalista.
Y entonces, ¿quién sería, desde dónde se puede promover el cambio de la institución?
Vale, también hablamos ayer en el taller de herramientas, ¿no? De forma. Lo que veo más importante, ¿no? O también desde Baladre veo muy importante la visualización, ¿no? La visualización, la información, sobre todo lo que comentaba ya Emiliano, que la gente sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Dentro de las cárceles, que la gente sepa qué es lo que está pasando. Y luego, pues bueno, hablamos también de herramientas. Emiliano puso el ejemplo de cositas que se hacen desde Baladre, ¿no? Como serían los puntos de información, como serían, pues no, todos esos libros que él comentaba que teníamos ayer, y sobre todo eso, compartir un poco la situación y denuncia colectiva.
Uh-huh. Acaba de llegar un compañero más.
Sí.
Hola,
hola, ¿qué tal?
Hola. Buenos días.
Buenos días. ¿También actúas en Baladre o...?
Sí, está bien eso de actuar. Hacemos números de circenses de todo tipo, teatro. Sí, estamos en Baladre, sí.
Bueno, creo que vienes corriendo.
Bueno, cosas de la mañanita.
Sí, hemos estado hablando un poco de la situación, de la diferencia de inmigrantes, de la diferencia de las cárceles entre mujeres y hombres. ¿Hay algo que quieras destacar de la situación de las cárceles en España?
Bueno, yo pienso que hay algo como muy, muy, muy básico, que es la necesidad del cambio de actitud de las gentes llamadas humanistas, llamadas inquietas, gentes preocupadas por la humanidad, de vivir, convivir en una realidad que es el estado segundo del mundo, con el ratio mayor de población reclusa. Entonces tenemos una enorme responsabilidad de modificar esta actitud, que es de pasividad actual ante este incremento, este dolor humano, delante de nuestras narices, y sobre todo por responsabilidad, por lo que significa haber dejado, hacer dejación del apoyo mutuo, la solidaridad para con las gentes de nuestros barrios, la gente en situaciones de mayor carencia. Entonces, para mi entender, y nosotros hablamos a menudo de esto, tenemos que modificar esta actitud, sobre todo de poder mirar a las escombreras sociales, a la papelera, a las cárceles, que son esto, y ponerlas en el centro también de nuestra acción humana, política, de la vida. Esto en estos momentos es urgente. Estamos hablando de una población de 79.000 personas, ya dentro, de un ratio de 3.700 personas por año de incremento de población reclusa. Estamos hablando de nuevas cárceles, y todas ellas fuera de nuestra realidad cotidiana, en medio de caminos, en medio de cruces de carreteras, con incrementos de condena para las familias que no disponen ni de recursos públicos. Entonces, este cambio de actitud, de entender que nuestra mirada tiene que tener en el centro también la situación de dolor y carencia, bueno, de todas estas gentes que están dentro y de todos sus entornos. Estamos hablando de posiblemente de 1 millón de personas que tienen relación cotidiana con las cárceles, unas por estar dentro, otras por ser parte de unidades familiares, y aquí ya vale de mirar por otro lado. O sea, se han roto todos los instrumentos y herramientas que teníamos, el panóptico no existe, no existen coordinadoras realmente sólidas, digamos, llamemos así, más allá de pequeñas voluntariedades de personas aisladas y de grupos muy, muy limitaditos a su buen hacer y capacidad y voluntarismo. Entonces entiendo que es el momento en que este cambio de actitud, primero de colocar en el centro, como otras más, esta problemática, todas las gentes de lo sociopolítico de la izquierda anticapitalista. Siguiente paso en este proceso de cambios de actitud, poner energía. Tenemos que empezar a poner energía en un proceso de visualización de todo este dolor humano, de lo que es el exponente más claro del fracaso de una sociedad: tener que encarcelar a la población, ya al margen de otro tipo de análisis. Entonces, de alguna manera, en este momento estamos obligadas todas a frenar la locura de las cárceles, que es el exponente más claro del incremento de criminalización, represión, de la pobreza, bueno, de nada. Entonces, desde ahí yo creo que es cambio de actitud individual y colectiva, objetivo político de visualización para conseguir toma de conciencia de esa realidad, y esperemos que más pronto que tarde nos pongamos manos a la obra a generar dinámicas de respuesta, de denuncia, de movilización, que en este momento estamos a muchos años vista. O sea, y es
urgente, a la vez de necesario, implementar todo este proceso, ¿no?
Vale, muchas gracias. Pues no sé si queréis añadir algo más, si no, damos por finalizada ya esta entrevista.
Las gracias a vosotras que habéis hecho y estáis haciendo un pedazo de trabajón aquí por ayudar a esto, a hacer visible todo lo invisible. Sin la unión de radios libres y comunitarias, sin vuestro curro, o sea, no tendríamos medios, y sin medios no hay nada que hacer sin comunicación en la época esta de la tercera piel que dice Ramón Fernández Durán.
Bueno, mientras se pueda, es importante seguir acudiendo a los medios para denunciar este tipo de cosas. Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy. Nosotras, las personas, en Radio Pimienta. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Pues sin más, hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.